Bienvenidos a Radio Atómica, el programa del IES María de Molina de Madrid, donde entrevistaremos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Enrique Álvarez, doctor en Oceanografía de Físicas que trabaja en una institución internacional llamada Mercator Ocean.
Descubriremos los secretos de esta rama de la ciencia tan interesantes que incluye la observación y predicción de fenómenos marinos como las corrientes, las mareas, el nivel del mar.
Prepárense para una conversación que les hará conocer los misterios más profundos de las aguas de nuestro planeta. Comenzamos.
Buenos días, Enrique. Es un honor para nosotros poder entrevistarte.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Hola.
Antes de hacerte las preguntas, cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en una institución que se llama Mercator Ocean International. Es una institución que tiene sede en Francia, pero yo trabajo desde Madrid. Y en realidad trabajo coordinando un centro, lo que se llama un centro de colaboración de la década de los océanos. La década de los océanos es una iniciativa de la UNESCO que pretende promover durante esta década desarrollos científicos para tener el océano que nosotros deseamos tener, un océano limpio, un océano saludable, un océano que sirva bien a la humanidad y que tenga un buen equilibrio ecológico. De hecho, el lema de la década es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Entonces, yo dentro de este centro que estoy coordinando, que se llama Ocean Prediction Decade Collaborative Center, en inglés, el Centro de Colaboración de la Década de Predicción Marina, lo que pretendemos es promover que estas técnicas de predicción marina se extiendan a lo largo de todo el mundo, de forma que zonas que ahora no se benefician de ellas en el planeta, pues puedan en el futuro beneficiarse de la predicción marina. Cuando digo predicción marina me refiero a todo tipo de predicciones, oleaje, nivel del mar, predicciones que sirvan para dar soporte, ayuda a las pesquerías, de biología, etcétera, etcétera. Todos esos temas.
Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿Qué hay que estudiar para poder dedicarse a la oceanografía?
La oceanografía es una palabra demasiado amplia, porque uno puede ser oceanógrafo físico, como es mi caso, que me dedico a estudiar la física de los océanos, mareas, nivel del mar, tsunamis, corrientes, todas estas cosas, pero también uno se puede dedicar a la biología marina y también es un oceanógrafo más estudiando tiburones, estudiando ballenas. Entonces depende un poco de lo que uno, de cuál sea la pasión de uno. Todo eso al final se relaciona y además es muy bonito cuando las dos cosas se relacionan. Pero el típico acceso para, por ejemplo, un oceanógrafo físico puede ser hacer físicas o hacer ciencias del mar, y para un biólogo marino puede ser, por ejemplo, hacer biología. También ciencias del mar. Ciencias del mar es un poco multidisciplinaria, te puede llevar a un sitio o al otro. Y para un oceanógrafo físico quizá lo más adecuado sea estudiar físicas. Pero bueno, hay excelentes oceanógrafos físicos que han hecho otras carreras, como ciencias del mar o ingenierías incluso.
Siguiente pregunta. ¿Ha habido algún fenómeno marino importante que predijeseis?
Sí, muchos. Pues mira, nosotros sabemos, por ejemplo, predecir muy bien el oleaje. Y el oleaje, pues como sabéis, pues tiene mucho impacto en la costa, puede provocar destrozos, puede ser una fuente de disfrute para el surf. El oleaje lo predecimos muy bien. Las mareas, el nivel del mar, es una cosa que a corto plazo también sabemos predecir muy bien. Otras cosas nos cuesta un poquito más. Pero sí, hay cosas muy importantes y que son usadas todos los días por mucha gente que somos capaces de predecir muy bien.
¿Y cómo lo conseguís?
Mediante una técnica que se llama modelado numérico. La palabra es un poco extraña, pero os explico un poco qué consiste. Realmente, en todos estos fenómenos que os he estado mencionando, como el nivel del mar, como las corrientes, como el oleaje, responden a una serie de ecuaciones que conocemos bastante bien, una serie de ecuaciones matemáticas que entendemos bastante bien. Sin embargo, son ecuaciones que son, por decirlo de alguna forma, demasiado complicadas para resolverlas a mano. No puedes con lápiz y papel resolverlas. Entonces, lo que hacemos es encontrar soluciones aproximadas a través de programas de ordenador. A través de esos programas de ordenador que llamamos modelos numéricos. Es un modelo de la realidad, no es la realidad, es un modelo y es numérico porque trabaja efectivamente con números como programa informático que es un modelo numérico. Entonces, con esos modelos numéricos, el mar lo lo dividimos en cachitos, lo que llamamos técnicamente lo discretizamos, lo partimos en trocitos, y ahí somos capaces de resolver de forma aproximada esas ecuaciones y somos capaces, digamos, de hacer una predicción en el tiempo a partir de los datos que hay ahora mismo. Ponemos los datos que hay ahora en esas ecuaciones, corremos esos programas, que a veces son muy pesados computacionalmente, llevan varias horas de ejecutar cada día, y al final nos dan los resultados de esas predicciones para los próximos días. Es exactamente la misma metodología que se utiliza para predecir el tiempo. Cuando veis los pronósticos del tiempo, se hace de la misma forma, con modelos numéricos que se le alimenta con datos de la realidad y se les deja calcular cuál va a ser la evolución en las siguientes horas. También, por ejemplo, os puedo decir que este tipo de ecuaciones son ecuaciones de los fluidos y se emplean para diseño de aviones, para los diseños de la Fórmula 1, los coches de Fórmula 1, se optimizan la famosa aerodinámica de la Fórmula 1, se utilizan con modelos numéricos que son muy parecidos en el fondo a los que nosotros estamos usando para predecir la evolución del mar, porque responden en el fondo a las mismas ecuaciones que son las ecuaciones que se llaman de los fluidos, ¿no? Que son estas que os comento, que es un poco difícil de resolver a mano, bueno, es realmente imposible de resolver a mano, y por lo tanto necesitamos estas aproximaciones que nos dan los modelos numéricos.
¿Y cómo crees que puede influir la inteligencia artificial en los sistemas de predicción marina para el futuro?
Pues estamos trabajando en ese campo de forma muy, como todo el mundo, nos ha entrado ahora la prisa y en mi rama se está trabajando mucho en esto. Y de momento el beneficio que hay muy claro es en cuanto a ahorro de tiempo de cálculo. Como os comenté, estos modelos numéricos, estos programas de ordenador, necesitan ordenadores muy grandes. Por ejemplo, un sistema que yo colaboré a desarrollar y que se ejecuta en el Centro de Supercomputación de Galicia, se ejecuta todos los días sobre 1.000 procesadores. Necesitas 1.000 CPUs para ejecutar esto. Claro, esto es un consumo muy grande de tiempo, de electricidad, de recursos, de dinero. Bueno, la idea que tenemos ahora es enseñar a estas inteligencias artificiales a funcionar igual que estos modelos numéricos. Ya sabes que las inteligencias artificiales hay que entrenarlas con datos. Entonces, la idea es entrenar las inteligencias artificiales para que sean capaces de hacerlo tan bien como los modelos numéricos, pero por una fracción del coste computacional, por una fracción. Entonces, eso nos permitiría tener modelos que se ejecutaran mucho más rápido y nos permitiría incluso en el futuro tener modelos tuvieran mayor resolución espacial. ¿Os acordáis que os dije que había que dividir el espacio en cachitos para poder tener soluciones aproximadas en esos cachitos? Pues si las máquinas van más rápido, esa discretización, esa división del espacio en pequeños puntos donde damos las soluciones aproximadas puede ser mucho más fina. Entonces la inteligencia artificial nos va a permitir, porque consume menos recursos, tener a la larga mejores soluciones. Y ese es un campo que se está empezando ahora mismo a explorar, en el cual pues bueno, hay mucho interés, porque de momento lo que estamos logrando es que algunos sistemas de inteligencia artificial empiecen a funcionar tan bien como funcionan los modelos tradicionales, pero a una fracción del coste de cálculo.
¿Puede el cambio climático afectar a los fenómenos marinos?
Oh, sí, claro. El cambio climático está impactando en los océanos. Los océanos son como nuestro gran almacén de muchas cosas, entre otras cosas de carbono, que ya sabéis que el CO2 es la mayor fuente del cambio climático, y también directamente de calor. Almacenan mucho calor. De hecho, el cambio climático sería mucho más severo para nosotros si no estuvieran los océanos ahí para amortiguarlo y para absorber mucho del impacto en términos de calor que está absorbiendo y en términos de CO2 que está absorbiendo. Pero claro, todo eso tiene una capacidad de almacenamiento gigantesca, pero no es infinita. Y el océano ya está sufriendo las consecuencias. Estamos viendo un Mediterráneo más caliente que nunca, estamos viendo los océanos subir la temperatura, subir el nivel del mar. La absorción del CO2 significa que el agua se hace más ácida, se acidifican, y eso significa que la vida sufre. Por ejemplo, los corales son dañados por un proceso que se llama el blanqueo de los corales. Hay un montón de implicaciones en la biología marítima. Las especies se están desplazando de una zona a otra porque al calentarse zonas que antes eran frías, pues las especies más tropicales pueden ir a esas zonas más calientes. Por ejemplo, estamos viendo invasiones de medusas en las costas españolas. Claro, con las aguas calientes, las medusas que antes estaban en aguas más tropicales pueden subir e invadir zonas donde antes no podían vivir. O sea que el impacto es múltiple y es y es complicado y duro.
Pues muy interesante, la verdad. ¿Alguna vez habéis tenido dificultades para predecir algún fenómeno marino?
Sí, hay muchos fenómenos que son muy complicados. Uno muy sencillo de describir, las corrientes marinas en alta mar. Igual que podemos predecir bastante bien, por ejemplo, el oleaje, las corrientes son mucho más complicadas porque dependen de las variaciones de temperatura y de salinidad en el agua, que se traducen en variaciones de densidad, que a su vez se traducen en variaciones en corrientes, por esas ecuaciones que os mencioné todo el rato, las ecuaciones de los fluidos. Las estructuras, esos giros, esos remolinos marinos que caracterizan las variaciones de temperatura y de salinidad, son muy pequeñitos espacialmente. Entonces es muy difícil localizarlos en el punto adecuado y caracterizarlos bien y dar una predicción de corrientes que sea muy certera, sobre todo eso, en aguas abiertas. Cuando uno empieza a acercarse a la costa, las cosas a veces se simplifican porque la marea es muy importante, porque las corrientes lógicamente se alinean con la costa, y una variabilidad que es más fácil de seguir. Pero hay muchos fenómenos que son muy complejos de resolver y estamos muy lejos de tenerlo todo, de tener todo el conocimiento que nos gustaría tener. Hay cosas que sí conocemos muy bien y otras que no tanto.
¿Cómo de importante es la oceanografía física actualmente?
Pues es fundamental para muchísimas cosas. Tú tienes que tener en cuenta la importancia de los océanos en... Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una reflexión con vosotros de es importante porque es bonita, porque el conocimiento per se, el saber cómo funcionan los océanos, la curiosidad de poder entender cómo funciona la naturaleza, es bonita de per se. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, tiene la importancia en el impacto de la vida, en el impacto de la sociedad. Tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, todo el transporte de mercancías, la inmensa mayor parte del comercio mundial, de la globalización, se hace a través del transporte marítimo. Y los barcos necesitan tener previsiones de cuál va a ser el tiempo para poder navegar por aguas seguras. Y tener en cuenta que la mayor parte de la población, un porcentaje enorme de la población, vive en la franja costera, vive muy cerca del mar, sujeto a las incidencias oceanográficas y meteorológicas en esa franja costera. Los alimentos que produce el océano para la humanidad también es un porcentaje muy importante de la alimentación que tomamos viene del mar. Entonces, todo esto son factores que impactan directamente en la vida de la gente y impactan directamente en la economía de las personas. Y claro, la oceanografía, en concreto la oceanografía física, está en la base de todo eso. ¿Cómo funciona el sistema climático, cómo funcionan las corrientes marinas, están en la base de todas estas otras cosas que he estado mencionando?
¿Y cuál es la probabilidad de que haya un tsunami en España?
Pues desafortunadamente no es baja. El mayor problema lo tenemos en la zona de Cádiz, en el Golfo de Cádiz, donde cada cierto número de siglos ocurre un tsunami. Sabemos por registros históricos, y bueno, porque hubo uno muy importante y muy dañino, fue terrible en 1755, pero sabemos que cada cierto número de siglos ocurre un tsunami verdaderamente terrible en esa zona. Entonces uno dice, bueno, sí, número de siglos, entonces no me tengo que preocupar. Bueno, no es una cosa que digamos tengamos que dejar deshabitadas esas zonas, pero sí sería conveniente tener unos mecanismos de alerta y unos mecanismos mucho mejor ensayados de evacuación de la población, porque la probabilidad es, como digo, relativamente baja, pero el impacto sería muy alto, porque son tsunamis. El problema es que cuando hay uno de esos tsunamis, son tsunamis muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, aunque la probabilidad de que ocurra mañana sea muy baja, si ocurre es muy, muy, muy complicado el asunto. Entonces, pues yo creo que hay que estar entrenado y hay que estar más preparado de lo que estamos, sobre todo en temas de dónde evacuar a la población y cómo reaccionar ante un fenómeno como esos.
¿Cómo se te ocurrió que querías ser oceanógrafo?
Pues realmente no es una cosa que se me ocurriera. Yo sí sabía que quería estudiar físicas. Siempre me gustó la física, un poco por la verdad es que por cuestiones estéticas en el fondo, porque a mí no me gusta la separación entre ciencias y letras, la odio. Creo que en el fondo mucha parte de la física es una búsqueda de la belleza como en el arte. Y una teoría científica, cuando conoces su origen, cuando ves cómo se pergeñó y cómo nació, pues te das cuenta de la genialidad, te das cuenta de la visión muchas veces puramente estética de la persona que la desarrolló, ¿no? Muchas veces las teorías científicas se desarrollan con una componente estética en el fondo de la persona que las desarrolla. Entonces, a mí me atraía estéticamente todo el mundo, muy particularmente la astrofísica, siempre me atrajo mucho y me sigue gustando mucho. Y cuando terminé la carrera de físicas, surgió una oportunidad en este mundo de la oceanografía, como podía haber surgido en otro mundo. Una de las cosas buenas de hacer físicas es que te abre muchos... Es una carrera muy versátil. Entonces, pues bueno, en ese momento surgió una primera oportunidad en el mundo de la oceanografía y bueno, ahí me quedé. Empecé a trabajar en temas de oceanografía física, evidentemente es fascinante, y ahí me quedé.
Sí, bueno, es una profesión interesante, pero ¿cómo es trabajar para Naciones Unidas?
Pues está siendo una experiencia muy interesante porque me está dando la oportunidad de conocer a mucha gente del mundo y eso está siendo muy gratificante. Estoy conociendo gente literalmente de África, de todos los continentes, de muchísimos países. Estoy teniendo la oportunidad de viajar de vez en cuando a estos sitios también. Y es sinceramente a mí esa parte de la componente humana del trabajo me gusta mucho y me gusta pues conocer a gente de culturas distintas, ver cómo piensan y ver que en el fondo somos todos bastante parecidos.
¿Y es necesario hablar muy bien inglés?
Absolutamente, o sea, eso para esto y para prácticamente cualquier cosa relacionada con la ciencia es una condición muy muy básica. Yo os animaría si tenéis la oportunidad en un momento determinado de coger el petate e iros un par de meses a estar solos en un país de habla inglesa, aunque sea trabajando de camarero o lo que sea, porque si vais a hacer una carrera de ciencias es absolutamente básico.
Y para acabar, Enrique, si pudieras darle un consejo a tu yo adolescente, ¿cuál sería?
No, es una buena pregunta esa. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Supongo que sería, no te preocupes, va a salir todo bien. Yo creo que ese sería el consejo. Quizá sigue trabajando como lo estás haciendo y no te preocupes y no te estreses y no tengas prisa, que todo va a salir bien. Ese sería el consejo que le daría.
Pues qué inspirador, la verdad. Hasta aquí la entrevista con Enrique. Muchísimas gracias por haber venido.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.